Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este 1 de junio. Estamos contándote noticias desde las 6 de la mañana. 1 de junio en el que vamos a tener temperaturas otra vez altas. En Córdoba, por ejemplo, van a llegar casi a los 40 grados. Hoy, mañana, pasado, muchos miles de jóvenes entre 17 y 18 años van a dormir mal. Y no por el calor. Van a estar estresados, van a tener un pensamiento recurrente. Van a pensar sin parar en los cuatro ejercicios del examen de la PAU, que es como se llama ahora la selectividad. El martes empiezan en toda España esos exámenes, en toda España menos en Cataluña. Este año se eliminan las opciones múltiples de examen. Uno de los secretos, dicen los que se presentan al examen, uno de los secretos para tener buena nota es haber escogido asignaturas optativas de poco riesgo.
Entonces me estoy preparando especialmente mates y geografía está ahí por si acaso.
Geografía es el comodín de lo que es más fácil.
Sí, correcto, es, por así decir, un seguro de vida. Son cosas, bueno, que se pueden sacar con lógica, no tienes que llevarlo súper preparado.
Bueno, pues como siempre que llega la selectividad, volvemos a hablar de nuestro sistema educativo. Hay algunos pedagogos, hay teóricos de la educación que dicen que hay que superar las malas costumbres. Hay que superar un modelo de educación basado en lo que se conoce como educación comprensiva. Porque ese tipo de educación no fomenta la cultura del esfuerzo, se regalan las notas y eso no ayuda a los jóvenes a enfrentarse a la vida tal y como es. Sin duda hace falta cultura del esfuerzo, hace falta disciplina, pero cualquiera que tenga una mínima experiencia educativa o que tenga trato con jóvenes o adolescentes sabe que la cultura del esfuerzo no se consigue a base de echar sermones sobre la cultura del esfuerzo, a base de hacer invocaciones voluntaristas, a base de invitar a apretar los dientes. Nadie se esfuerza porque le digan que tiene que esforzarse. Todos nos esforzamos porque creemos que merece la pena y porque encontramos razones para esforzarnos. No podemos pedirles a los jóvenes que se esfuercen sin darles razones y emociones para esforzarse. La vida ha cambiado mucho en los últimos 7 años. Hace 7 años se empezó a desarrollar la inteligencia artificial generativa y fíjate, ahora todos utilizamos ChatGPT. Hace 7 años fue condenado Urdangarín. Y hace 7 años, un día como hoy, Pedro Sánchez se convertía en presidente del gobierno de forma inesperada por el triunfo de una moción de censura contra Mariano Rajoy apoyada por el PNV. Aquella moción de censura salió adelante después de que la defendiera Ábalos. Ábalos hacía un discurso hace 7 años muy duro contra la corrupción y decía que lo importante era la decencia.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
La decencia debe ser algo esencial. Bueno, aquel Ábalos que en 2018 predicaba la decencia, 2025, hoy, está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación. Es el Ábalos que presuntamente pagaba sus juergas y los servicios de sus novias pagadas con dinero público y colocadas en empresas públicas.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Esencial, la decencia. Hoy el diario ABC publica una encuesta de GAT3 que dice 8 de cada 10 votantes del PSOE piden dimisiones por los escándalos. Ábalos, el hombre de confianza de Sánchez, acusaba al PP en 2018 de haber creado una red para obstaculizar a la justicia con destrucción de pruebas.
Obstaculizando la justicia por destrucción de pruebas.
7 años después, es el fiscal general del Estado, García Ortiz, que es como un ministro del gobierno, el que se va a sentar previsiblemente en el banquillo. Un fiscal sobre el que pesa la sospecha de revelación de secretos oficiales y de haber destruido pruebas él. El Ábalos de 2018 decía que ellos, en el PSOE, no mandaban mensajes de apoyo como había hecho Rajoy, a personas que estaban siendo investigadas por la justicia, como era Bárcenas.
Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho. No tenemos que estar mandándole mensajes de apoyo. No compare, no tiene nada que ver.
Hace dos semanas sabíamos que Sánchez había enviado mensajes de apoyo a Ábalos en una fecha tan tardía como el verano de 2023, cuando Ábalos ya estaba apartado del gobierno, apartado del partido, seguramente porque Sánchez ya sabía los manejes, los tejemanejes de Ábalos. En el debate de moción de censura, Sánchez rendía homenaje a los jueces, a las fuerzas de cuerpo y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no se habían dejado intimidar. Bueno, pues ahora Sánchez y su gobierno no rinden homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no rinden homenaje a la UCO, que es parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay hoy una información interesante en el diario El País. Para saber lo que piensa el gobierno hay que leer los domingos el diario El País. El diario El País cita a un ministro, no le pone nombre, pero le pone comillas a esa declaración, un ministro que dice que en la Guardia Civil hay un cáncer. Claro, por eso no rinde homenaje hoy Sánchez a la UCO y a las y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El lunes supimos que una fontanera del PSOE, Leire Díez, se ha dedicado a buscar información para desprestigiar a Antonio Balas, el jefe de la UCO que investigaba al PSOE. Sánchez, desde el lunes, no ha dicho ni una sola palabra en defensa de la UCO y sobre esta operación. Ya, si es que consideran algunos ministros que la Guardia Civil es, tiene dentro un cáncer, según dice hoy el diario El País. No solo es que no haya dicho nada sobre la UCO, o no es solo que no haya dicho nada a favor de la UCO, es que durante este sábado, tres ministros del gobierno han dado pábulo a un bulo sobre Juan Vicente Bonilla, que fue miembro de la UCO y que ahora está en el equipo de seguridad de Isabel Díaz Ayuso. El viernes, El Plural, periódico digital, publicaba una información que aseguraba que este exagente de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, que ahora trabaja para el equipo de Ayuso, en un chat había asegurado o había fantaseado con la posibilidad de ponerle una bomba a lapa al presidente del gobierno. Esto lo dijo el viernes, lo publicó el viernes El Plural. Resulta que no es una noticia, que es un bulo. Pero esa desinformación, a esa desinformación le dio difusión Televisión Española y La Sexta. Ayer La Sexta corrigió, porque resulta que no es que este exagente de la UCO dijese que quería ponerle una bomba al presidente del gobierno. Lo que dijo este exagente de la UCO es que temía que le pusieran una bomba a él.
Remarcamos esta rectificación. El agente de la UCO temía que Sánchez le pusiera una bomba lapa a él, no ponerle él una a Sánchez.
La Sexta ha rectificado. Radio Televisión Española, que difundió este bulo, no ha rectificado. Radio Televisión Española es un medio controlado por el gobierno. Y si difunde un bulo, hay que exigirle al gobierno responsabilidades. Hay que exigirle responsabilidades a su presidente, José Pablo López. Y de ahí para abajo. La Radio Televisión Española difunde un bulo y aquí no pasa nada. Pero ya digo que el problema no es solo que lo hayan difundido, que lo haya difundido Radio Televisión Española, es que ayer tres ministros dieron pábulo a ese bulo. Vicepresidente Montero, bulo.
Estamos asistiendo a la aparición de los WhatsApp y también de informaciones en las que ni más ni menos que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
Esa información, desinformación que ya está desmentida, ha sido defendida, como acabamos de escuchar, por María Jesús Montero. Sus declaraciones siguen colgadas en la página web del Partido Socialista. Óscar López, bulo.
No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir?
Pilar Alegría, bulo.
Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
Este es el gobierno que dice estar luchando contra la desinformación, que ayer dio pábulo a ese bulo que ya está desmentido. ¿No sabían los ministros que era un bulo? ¿No sabía el Ministerio de Interior que esto era un bulo? ¿Sabían que era un bulo y lo difundieron a pesar de ello? Ya digo, los medios, uno de los medios privados ha rectificado, Radio Televisión Española no ha rectificado, el gobierno no ha rectificado. Claro, si hay alguien dentro del gobierno que piensa que hay un cáncer en la Guardia Civil, pues no tiene muchas ganas de rectificar. Quizá conviene escuchar a Ábalos. Al Ábalos que hace 7 años, con motivo de la moción de censura, predicaba decencia.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Bueno, pues conviene escuchar a Ábalos. No digo, ya digo, no el de ahora, sino el de 2018. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Gaza.
El secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, critica la escasa ayuda que Israel permite que entre en la franja.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo.
De momento, Hamas pide garantías para sentar las bases de una paz duradera antes de aceptar el alto al fuego propuesto por Estados Unidos. Según Al Jazeera, esta noche 30 palestinos han muerto cuando fuerzas israelíes han abierto fuego cerca de un punto de distribución de ayuda estadounidense.
Estas declaraciones de Anton Asfar las ha hecho aquí, en este programa, hace unos minutos. Y lo que dice Anton Asfar es que lo de la ayuda humanitaria de Israel no es ayuda humanitaria ni nada que se le parezca, porque es absolutamente escasa y porque obliga a los gazatíes a hacer grandes desplazamientos y porque ese tipo de ayuda humanitaria se distribuye, como hemos visto además en las imágenes, de una forma que no respeta una mínima dignidad de las personas. Polonia
celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas dan un empate entre el candidato europeísta Trzaskowski y el nacionalista y anti-Unión Europea Nabrowski, al que apoya Donald Trump.
Protestas
en Segovia y Zamora por la eliminación en una semana de 3 paradas de alta velocidad en las ciudades castellano-leonesas de Sanabria, Medina del Campo y Segovia, que perderá su conexión directa con Galicia. Se espera que cientos de personas acudan a las manifestaciones.
Y echamos un vistazo a los titulares de la prensa de hoy con la ayuda de Ana Huertas. Ana, buenos días.
Buenos días, Fernando. En ABC llevan encuesta de GAT3. 8 de cada 10 votantes del PSOE piden dimisiones por los escándalos. Por cierto, en ABC también hay entrevista con Carlos Herrera. En El País dicen el desgaste del gobierno, las cloacas atascan la política y dicen que el PP vive un momento eufórico y cree que Sánchez puede caer. También llevan foto de Luis Enrique con la Champions, que ha ganado con el PSG. El Mundo, la fontanera del PSOE también reclamó ayuda a socios del gobierno. Esta legislatura o limpiamos todo o pedimos asilo en Taiwán. Son mensajes que envió a través de Signal. Y en La Vanguardia dicen el recorte de la ayuda de Estados Unidos causará 14 millones de muertes en un segundo. Un estudio que ha alertado de que un tercio de las víctimas serán niños menores de 5 años.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Saludamos a esta hora a Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, vicepresidente. Señor Cabello, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Esta semana hemos quedado todos sobrecogidos ante la tragedia que se ha producido cerca de un muelle en la Isla del Hierro, cuando seis migrantes perdieron la vida cuando, bueno, estaban a metros en el muelle de la Arzinga. Señor Cabello, ¿no se puede hacer algo con esto? ¿No tendríamos que pensar en rutas seguras para los migrantes, en tomar algún tipo de medidas? Porque, claro, esto es lo que vemos. Luego está lo que no vemos, los miles de migrantes que pierden la vida en alta mar.
Sí, bueno, fueron siete mujeres, siete, en este caso, las que fallecieron, tres de ellas niñas, una de 16 años, y dos de cinco años que ya han sido enterradas aquí en Canarias, en la isla del Hierro. Sí. Como tú bien dices, es un drama, probablemente la ruta migratoria más peligrosa que hay a nivel mundial, reconocido por diferentes ONGs de ámbito internacional. Probablemente haya que tomar conciencia de este flujo migratorio y de que esto no es un tema que vaya a parar, esto es un tema estructural. Mientras haya desigualdad entre Europa y África, mientras haya una expectativa de vida o simplemente de sobrevivir y huir de la guerra entre África y Europa, probablemente este fenómeno continuará. Ahí a Canarias le toca ser territorio fronterizo y nos tenemos que resistir un poco a esto, ¿no? No tenemos que conformarnos con ver cómo muere la gente intentando llegar a nuestras costas, por un lado, y por otro lado que se nos intente convertir en la Lesbos del Atlántico, que se nos intente convertir en un lugar donde quedan almacenados, si me permite decirlo de esta manera, seres humanos y en este caso incluso niños y niñas.
Vamos con la cuestión del reparto de migrantes. Vamos a ver. El 25 de marzo el Supremo toma una decisión sobre mil menores, mil de los casi 5.000 menores acogidos que hay en Canarias, diciendo que son solicitantes de asilo y, por tanto, es la red de acogida estatal la que tiene que hacerse cargo de ellos. Ese auto no se ha hecho efectivo. ¿Por qué no se ha materializado este auto del Supremo?
Bueno, pues por parte del presidente de la Sala 3 del Tribunal Supremo, era muy insistente con la Abogacía del Estado para que se relatara qué se había estado haciendo a lo largo de estos dos meses para cumplir unas medidas cautelares para las que solo se habían dado 10 días. Y Abogacía del Estado, después de haber pasado por allí cinco testigos, lo que vino a hacer es relacionar la complejidad de montar un sistema de acogida y la complejidad de esta situación. Algo que en Canarias hemos tenido que vivir a lo largo de los últimos 20 meses con una declaración de emergencia migratoria permanente, ya, donde hemos tenido que abrir más de 40 centros de menores en el archipiélago. Y sin embargo, ahora parece que el gobierno del Estado es incapaz ni siquiera de habilitar unas pocas plazas para hacer frente a esos mil que son demandantes de asilo político.
Ya, ustedes critican desde Coalición Canaria lo que hace el gobierno de Sánchez, por ejemplo, incumpliendo este auto del Supremo, pero luego cuando se aprueba el decreto de reparto de migrantes, la modificación de del artículo 35 de la ley de extranjería, ustedes apoyaron al gobierno, a pesar de que ese reparto era un reparto favorecía los intereses de Junts, o sea, eximía prácticamente a Cataluña de recibir menores. O sea que
bueno, a mí me gustaría intentar es hacer una fotografía, una composición del lugar. Aquí hay una realidad que es clara, y es en el último año móvil han llegado a Canarias 8.800 menores no acompañados. Sí. Canarias ha tenido que abrir más de 40 centros para menores migrantes, haciendo frente con un gasto de cerca de 200 millones de euros de presupuesto propio, en una situación con centros colapsados, totalmente desbordados y sin personal. En ese contexto, lo que hemos hecho es, desde Canarias, no Coalición Canaria, desde Canarias, todos los partidos presentes en el Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, firmar un pacto migratorio que establece una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta pasaba por esa modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que se ha conseguido incluso convalidar en el Congreso de los Diputados. Sí. ¿Qué pasa? que no se termina de aplicar, no se aplica, y mientras sigue sin aplicarse, no se puede avanzar. En paralelo, Canarias lleva ante el Constitucional y ante el Supremo al Consejo de Ministros para intentar imponer lo que entendemos que es una tesis, que es que esos menores migrantes no acompañados que tienen derecho a asilo político y que son demandantes de asilo político, le corresponde al gobierno del Estado tenerlos en su red de acogida. Tesis que parece, sin haber entrado todavía en el fondo, lo quiero decir es parece, porque en este sentido ha dictado unas medidas cautelares del Tribunal Supremo, parece que el Supremo comparte al menos en esta perspectiva. Y la realidad es muy clara, si me permite decirlo muy claro. Ni por unos, ni por otros, ni por rojos, ni por azules, si me permite decirlo,
o sea, PP
de esta
y PSOE,
manera,
vamos.
Se está terminando de ayudar a Canarias. Aquí se está utilizando la confrontación política, ya. El todo vale en el terreno político, en el Congreso de los Diputados, para tener como rehenes a unos niños y unas niñas que están abandonados en Canarias y a los que Canarias está teniendo que atender en solitario. Ya. Entonces, lo que te quiero transmitir es la complejidad del asunto,
sí, bueno,
para
está
la realidad,
claro,
avanzar.
Está claro que el gobierno central no cumple lo que dice el Supremo. Está claro que, bueno, aquel reparto acordado no se pone en marcha. Está claro que el Partido Popular no coopera. Pero claro, el reparto tenía algo de escandaloso. Y es que, según los supuestos criterios que se habían establecido de forma objetiva, se beneficiaba claramente a Cataluña para no enviar a ningún menor.
Bueno, insisto, es un tema muy complejo. ¿Qué pasa? Que no se sabe, no se sabía cuántos migrantes tiene actualmente cada comunidad autónoma. Y aquí hay una variable en esos criterios que tú estás haciendo mención, que es el esfuerzo previo. Por ejemplo, si ya Canarias tiene 5.500, por poner una obviedad, o Ceuta, que está muy desbordado en un 300%, objetivamente se entiende que no le corresponderán en un nuevo reparto. Entonces, claro, hay otras comunidades autónomas, como era el caso de La Rioja, que no tenía ninguno. Entonces,
si yo entiendo que ustedes defiendan el acuerdo que sea, porque hay que resolver el problema, pero ese acuerdo...
El que ha convalidado el Congreso de los Diputados.
Sí. No, hombre, sí.
No, en este caso...
Pero bueno, pero el criterio dejaba fuera a Cataluña. Conferencia de presidentes. ¿Hay alguna posibilidad de que la conferencia de presidentes de la próxima semana se llegue a algún acuerdo, se avance algo en esto?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es poner encima de la mesa que creemos que este es un tema lo suficientemente complejo y de primer orden a nivel estatal para que esté incluido en el orden del día. Y así lo llevamos a la comisión preparatoria de esa conferencia de presidentes el pasado día 28. ¿Qué sucede? Que ni este tema ni ningún otro de los planteados por las comunidades autónomas fue asumido por el Estado. Estamos todos pendientes a ver qué decide el presidente que entra en ese orden del día, ¿no? De manera unilateral.
Presidente del gobierno, sí.
Bueno,
que no sabemos no se sabe cuál es el orden del día y si entra la migración o no en esa conferencia de presidentes autonómicos.
Sí, esa es la situación, ¿no? Parece un poco, bueno, sorprendente, ¿no? Que si tienes ánimos de intentar llegar a un acuerdo, si quieres avanzar en un tema complejo, no se ponga documentación previa, no se abra un entorno en el que se compartan datos. No da una buena sensación esta forma de abordarlo. Me atrevería a decir casi que es una falta de respeto al conjunto de las comunidades autónomas intentar abordar una conferencia de presidentes sin tener un orden del día claramente trabajado, con información compartida, etcétera.
Alfonso Cabello, vicepresidente y portavoz del Gobierno Canario, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, un saludo a todos los oyentes.
La foto con la que termino hoy está tomada en un puerto africano, en un puerto con playa y sin muelle, con barcos pequeños y estrechos, barcos como flechas de mar, sin palo y sin vela, barcos con la quilla y el casco pintados de blanco y azul alegre, de blanco y de amarillo como el trigo a punto de segar, de blanco y verde como el verde muerte que te quiero verde. Barquitos de travesías cortas que brincan cuando las olas se encabritan y enseñan sus dientes de espuma. Barcos estrechos y de colores de risa, ataúdes alegres para pasar a la otra orilla. En el puerto con playa y sin muelle descansan sobre una arena oscura una docena, quizá llegan a 15, barquitos estrechos y largos como un mes sin besos. Al fondo, detrás de la niebla que pinta el calor del desierto, se adivina un pueblo marinero. En la playa sin muelle ha desembarcado un rebaño grande de cabras blancas. Tienen el blanco de una camiseta usada. Las cabras famélicas y cubiertas de mataduras tienen los cuernos muy grandes, cuernos que se retuercen y buscan el suelo. Llegaron las cabras a la playa y comenzaron a escarbar entre la arena y debajo de los barquitos, ya se sabe, la costumbre de las cabras, pero no había brote ni espino que llevarse a la boca. Una de las cabras empezó a comerse una bolsa de plástico hasta que se dio cuenta de que no tenía sustancia. Así que ahora las cabras están en la playa como vacas, tiradas en el suelo sin hacer nada, esperando con esa cara de estar más allá del bien y del mal con las que las cabras se pasean por los caminos de Dios. Las cabras esperan en la arena y entre los barcos, sin saber que son carne de sacrificio, que esos cuernos retorcidos servirán para enredarse entre las zarzas, sin saber las cabras que cuando el ángel detenga el cuchillo que pende sobre la caza, sobre la cabeza de Isaac, Abraham degollará a las cabras. Así terminamos. Si quieres volver a escuchar este programa, lo puedes hacer en cope.es. Que tengas un estupendo domingo y que no pases mucho calor, lo que va a ser difícil, sobre todo en el sur. Buen domingo.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.